Órbita Friki.
Tienes que escuchar este podcast. Buenas y bienvenidos a Órbita Friki, el podcast en donde descubrir, disfrutar y compartir esas aficiones que vivimos con pasión. Soy Roberto y al otro lado de la línea tenemos a mi compañero Igor. ¿Qué tal, Igor?
Hola, muy buenas. Aquí estamos dispuestos a grabar un nuevo episodio de Órbita Friki. Esta vez sí que ya vamos a afrontar el reto que teníamos pendiente. Vamos a hablar de la Legión de los Danzantes Extraordinarios, o la LXD.
Legión de los Bailarines Extraordinarios, lo diría más bien, traduciendo al castellano, ¿no?
Sí,
es hecho,
sí.
A lo mejor una traducción un poco demasiado literal.
Sí, muy, muy literal.
Hola, soy Orbitabot. Perdonad la interrupción, pero es por una razón importante. Normalmente me encargo de revisar los episodios antes de su publicación utilizando redes neuronales profundas y bases de datos Big Data para asegurar un mínimo de calidad. En este episodio la cantidad de inexactitudes y errores es tan alto que, siguiendo la primera ley de la robótica, me he visto obligada a intervenir. Por esta razón interrumpiré el episodio en algunos puntos para añadir correcciones o puntualizaciones necesarias. Me disculpo con antelación por las molestias que esto os pueda causar, pero creedme, es por vuestro propio bien.
De todas formas, la gracia de este programa era precisamente descubrirnos cosas distintas, que a lo mejor no son lo habitual, y eso nos obliga en ocasiones a salir de nuestra zona de confort.
¿Estás poniendo la venda antes de la herida?
Mira que en esta ocasión hemos salido mucho de la zona de confort. Y nos ha costado ponernos con ello. Pero bueno, vamos a ir hacia adelante. ¿La has visto, Igor?
Sí, he visto. Ha costado un poco porque, bueno, como ya sabes, ya estuvimos hablando, el inicio de la segunda temporada parece haber desaparecido de YouTube, donde está disponible todo el resto de episodios, pero sin embargo no sabemos exactamente por qué. Los cinco primeros episodios de la segunda temporada ya no están disponibles. Entonces uh-huh. he tenido que recurrir a la colección en DVD que tienes tú para poder verlos.
Uh-huh. Sí. Bueno, vamos a empezar por el principio y vamos a poner un poco de contexto. Entonces, voy a explicar un poco qué es esto de la Liga de los Bailarines Extraordinarios y dónde sale.
¿La Liga o la Legión? Porque yo lo llamaba la Liga, pero luego en la serie lo llaman la Legión. Sin embargo, hay otros sitios donde pone la Liga.
Exacto. Yo diría que empezaron como la Liga y por ahí tuvo que haber algún tipo de queja o ponerse la venda, precisamente, como has dicho antes, también antes de la herida, para evitar que les llamara la atención por precisamente el nombre al que tanto se parece, ¿no? Que es la Liga de los Hombres Extraordinarios. El cómic de
Alan Moore.
Exacto, de Alan Moore, y luego película olvidable. Esa también es otra de esas películas que borramos de la historia, ¿no?
Sí, esa no es una joya a recuperar. No, esa enterrada está muy bien enterrada.
Pues sí, no la echan ni en las reposiciones de las tantas de lados. Volviendo al tema, la Liga de los Bailarines Extraordinarios, o Legión, como queramos llamarlo, es una webserie que se estrena en 2010-2011 sobre dos grupos de bailarines rivales, que serían la Alianza de la Oscuridad, que son los villanos, obviamente, por el nombre lo parece bastante claro, y luego la Legión de los Bailarines Extraordinarios, que son, pues, los héroes.
La Alianza de la Oscuridad, pues en los DVDs que me has dejado se llama la Organización X.
Es que, bueno, te estás adelantando, pero la Alianza de la Oscuridad precisamente es la unión de la Organización X con los... No me acuerdo ahora mismo cómo se llamaban los otros.
El nombre del otro componente de la Alianza de la Oscuridad es los Umbras.
Bueno, pues estábamos con el tema de la Alianza de la Oscuridad y los bailarines extraordinarios. Entonces descubren que tienen unos superpoderes, o son capaces de convocar unos superpoderes llamados el Ra, ¿no? Como una especie de chi, de poder místico,
la fuerza, el chi, como lo quieras llamar, y en este caso lo llaman el Ra, sí.
Lo único que, en este caso, lo que tienen especial es que para hacer uso de esas habilidades tienen que bailar. Vale. Toda la historia pues tiene, va desde como muy atrás, a través de cientos de años, digamos que sobre la historia podría empezar como en 1920 y acaba sobre el año 3000, más o menos. O hay partes que tratan por ahí. No es que la historia no es seguida, ¿vale? No empieza en 1920 y acaba en el 3000, sino que va a ir pegando saltos. Empieza como en un mundo actual y va habiendo en cada episodio, pues en ocasiones hay saltos temporales para explicar cosas que han pasado antes o cosas que pasan después.
Hay que decir que los episodios son episodios cortitos, de 10 minutos, 15 minutos como mucho, cada uno de ellos. Que, bueno, son dos temporadas de, creo que son 10 episodios cada una, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, evidentemente, como duran 10 o 15 minutos, pues en total estamos hablando de unas 2 horas y algo, más o menos, de visionado.
Sí, como mucho, pero vamos, que tú te puedes poner un par de episodios en cualquier momento, como dice. Y dependiendo del episodio, pues a lo mejor son más divertidos o son más artísticos, etcétera. Ahora entraremos un poco más en detalle. La serie, la webserie, trata muchos estilos de baile, ¿vale? O sea, vale, ya hemos puesto un poco el planteamiento, que el planteamiento es el planteamiento típico de peli de frikis, por llamarlo así. Que...
Bueno, yo no diría tanto como típico, pero bueno, sí tiene bastantes de los elementos que podrían ser habituales en una historia de este estilo, ¿no? Los elegidos, la alianza del mal, la organización del bien.
Quítale el baile. El planteamiento es un poco el de siempre. Son dos facciones encontradas que tienen que luchar entre sí y que, bueno, pues hay toda... Además, al principio, sobre todo, el tema es de que la Legión de los Bailarines Extraordinarios es una organización secreta, entonces está todo el tema de cómo se accede a ella, la búsqueda, el camino del héroe, que se convierte de la persona normal al héroe.
Sí, también un poquito de tintes de Harry Potter, por un poco por el medio también, mezclados, ¿no? Uh-huh. Con la manera de reclutar, con las cartas que llegan, que te permiten acceder a esa escuela oculta donde te enseñan a manejar tus poderes, ¿no? Y tus habilidades. Sí, uh-huh. tiene un poco un aderezo de varias cosas de fantasía, ¿no? De varias sagas de fantasía o de varias historias clásicas, como quien dice.
Sí, tú, ya te digo, tú, aparte del baile, pon que son poderes X y tenía... A mí me suena a la escuela del profesor Xavier en ciertos aspectos, en ocasiones.
Hombre, las comparaciones son odiosas, ¿eh?
Ya sabía yo. Ay, bueno, volvemos al tema. Yendo un poco más al tema del baile en particular, lo interesante de esta serie es que presenta muchos tipos de baile. Pues por ejemplo, hay hip hop, hay crumping, hay baile contemporáneo, hay popping, hay el jazz, lo que sería claqué.
El jazz se baila.
Sí, sí, hay un estilo de baile que se llama jazz también. Que creo que la particularidad es un poco la forma en la que se hacen los movimientos y cómo se plantea. Bueno, todos los bailes.
La danza jazz es una clasificación compartida por una amplia gama de estilos de baile. Tiene su origen en las danzas negras americanas en el año de 1917. Toma elementos del ballet, así como de otros bailes más modernos como de la danza moderna y del claqué. En este estilo la movilidad del torso es muy importante y la flexibilidad es un elemento muy significativo. De la música jazz toma la síncopa, el estilo individual y la improvisación.
Y también el estilo este, estilo robot. Bueno, ya luego entraremos en más detalle. Y otra cosa de la que también hace mucha gala la serie es que todas las coreografías y todos los movimientos, etcétera, son totalmente reales. O sea, en ningún momento hay efectos especiales en la serie y tampoco hay el típico trabajo de arneses, ¿vale? Pues lo típico que te ponen un arnés y luego haces saltos imposibles y luego borran el arnés en postproducción. No, en principio todo, absolutamente la serie, está grabada en localizaciones reales, sin pantallas verdes y con movimientos reales. O sea, cuando los bailarines están saltando y haciendo giros de 360 grados en el aire y tal, lo han hecho realmente.
Sí, porque bueno, al final esta webserie y lo que estamos viendo no dejan de ser más que actuaciones de bailarines bastante espectacular, bueno, bastante muy espectaculares en conjunto.
Sí, básicamente el planteamiento es el molar, o sea, vamos a hacer cosas que molen mucho. Y en ese aspecto, pues, por ejemplo, hay un episodio que es, creo que era Gravity Heroes, puede ser que se llamaba.
Sí, el de parkour, ¿no?
Sí, un estilo como parkour y un baile, pues eso, que además juega mucho con arena, con polvo, etcétera, y la luz viniendo desde el fondo a contraluz. Lo cual hace que los saltos, saltos totales que dan toda la vuelta en el aire, etcétera, desde muy distintos sitios, queden todavía más espectaculares.
Sí, además, bueno, creo que si no estoy equivocado, aprovecharon, bueno, no sé si aprovecharon o era la idea original desde el primer momento de la webserie, ¿no? Para luego programar una serie de actuaciones a lo largo del mundo, ¿no? Que tuvieron una serie de actuaciones en vivo y alguna otra cosa de los miembros de esta legión o liga o como se quiera llamar.
En realidad, el tema es más bien que la popularidad de la webserie, que bueno, no lo hemos comentado, pero tiene 3 temporadas de... ¿Cuántos son? Como 10 episodios cada una, más o menos.
Sí, 10 episodios.
Uh-huh. Pues eso, pues la primera temporada fue como el gran boom y luego pues le surgieron bolos. ¿Vale? A partir de ahí. Pero no, la idea no era hacerlo originalmente para eso. Pero surgió después de la serie. De hecho, la serie la crea, la dirige y la produce John M. Chu. No sé, es que no sé cómo se pronunciará, ¿vale? Seguro que no, como lo he dicho. Que se inspiró mucho, por ejemplo, bueno, según sus palabras, en los vídeos de Michael Jackson, de Thriller, Smooth Criminal, esos vídeos que a los que tenemos ya unos cuantos años. Nos recuerdan a nuestra infancia y nos...
Sí, podríamos decir que esos son vídeos con historia, ¿no? Que en la, uh-huh. en la mayoría de los vídeos musicales, hasta que Michael Jackson más o menos lo puso de moda, Thriller es el ejemplo más típico, ¿no? Que es el que marcó pues un antes y un después prácticamente en los vídeos musicales, aunque no era el primero que hacía eso de contar una historia concreta dentro de un vídeo y no solamente una serie de actuaciones y ya está, ¿no? Un par de escenas, sino contar una historia compleja. Pero bueno, hay varios vídeos de Michael Jackson que al final el punto de diferencia con el resto, aparte evidentemente que es Michael Jackson y todo lo hacía bien, al menos la parte musical, que es eso, ¿no? Que contaban historias relativamente complejas, con unos protagonistas, con actuación incluso, no solamente el baile o la canción que estaban haciendo, sino que tenían su parte de prácticamente de película, ¿no?
No sé si tú te acuerdas de que era Remember the Time, que estaba protagonizada por Eddie Murphy y tal.
Sí, el video egipcio aquel que es espectacular, vamos.
Y yo recuerdo que cuando se iba a estrenar un vídeo de estos de Michael Jackson, el hype era real. Se estaba anunciando durante semanas con anterioridad y había una hora en la que se iba a estrenar en la tele, hora de máxima audiencia. O sea que realmente, vamos, fueron...
Sí, eran pequeños musicales uh-huh. de unos pocos minutos, pero vamos, unas obras enormes y que marcaron un hito en la historia de los vídeos musicales.
Correcto, y eso, y como dices, que tenían una historia que partía desde el principio, el baile formaba parte de esa historia o iba conduciendo dentro de la historia hasta un final. Y es lo mismo que se intenta hacer en estos... en los vídeos de la Liga de los Hombres Extraordinarios.
Sí, bueno, no sé si quieres que entremos ya a detalle o querías contar alguna cosa más así general de la Liga.
Solo comentaría así general que, por un lado, aquí en España no tenemos esta plataforma, pero en Estados Unidos existe Hulu, que sería una plataforma también digital de streaming, parecida a Netflix, bueno, ligeramente, que... durante mucho tiempo la Liga fue el show más visto en esta plataforma de streaming. Y lo único que también quería comentar es que, como te digo, inicialmente, pues bueno, no se hizo con intención de que molara, obviamente, pero no se esperaban la repercusión que tuvo. y tuvo tanta repercusión que incluso llegaron a hacer una charla TED de, bueno, pues sabes lo que son las charlas TED, ¿no?
Sí, sí,
las charlas, las charlas motivadoras, que sale alguien diciendo que pues algo que le ha cambiado la vida o que vete a saber. Bueno, pues el director salió explicando cómo surgió este tema, porque este tema surge de cuando estaba dirigiendo la película, ¿cómo se llama la película esta? Estepa 2, no sé si te suenan estas películas
las
Estepa, de baile.
Sí, sí, sí.
O sea, igual que hay películas de, ¿qué te puedo decir? De vaqueros, de superhéroes, etcétera, pues hay películas de baile. Y Step Up es una serie que ha tenido bastante éxito. Y en particular este hombre dirigió Step Up 2, conocía una serie de bailarines que le dejaron impresionados. Él, yo creo que tiene un también interés por el tema friki y tal, cómo se trasluce de esos vídeos, y quería hacer algo con ellos. Y así surge la liga.
Bueno, pues está bien, está bien.
Vale, y ahora si quieres sí, podemos entrar en más detalle.
No, yo, bueno, sí, lo que quería decir es que la primera temporada, que es la temporada de origen, ¿no? Como quien dice, no, sí, como quien dice, es así.
Sí.
Son episodios muy cortos todos, de 10 minutos o menos incluso, muchos de ellos, en el que nos cuentan la historia, bueno, la historia, nos introducen a uno de los personajes, ¿no? Que es el reclutamiento de cada uno de los miembros nuevos de la Legión.
Sí.
Y la historia en estos episodios es prácticamente inexistente. O sea, dedican tal vez un minuto como mucho a dar un poquito de trasfondo al personaje que nos están presentando, y luego todo el resto del capítulo es baile.
Una cosa que hacen en todos los episodios, y es que al principio hay un narrador, un hombre negro con una toma en primera persona así de la cara, contando en ese plan así como muy pomposo, ¿verdad? Hubo un tiempo en el que los héroes...
Sí, muy 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 engolado, muy muy recargado, ¿no? Lo está contando, sí, ahí sí. Como la historia súper épica que marcó una generación y que fue lo que lo marcó todo, ¿no? Muy recargado.
Vale, pero te pone en el ambiente. Y sí, sí, es que la idea es que esto sea recargado, la idea es que esto sea de molar.
Sí, es todo muy exagerado. O sea, hay que entrar, para que esto te guste, tienes que entrar en este tono, ¿no? O sea, todo es muy recargado, todo es muy épico, todo es muy estereotípico en muchos de los casos, ¿no? Entonces, si no entras en ese juego, pues no te puede gustar, es imposible que te guste.
Que ya estamos viendo que Igor no entra.
Vale. Estás dando, por supuesto, algo que yo no he dicho, ¿eh? From the hills of California to the streets of Flavio.
De esta primera temporada, por ejemplo, a mí me gustaría resaltar varios episodios. A mí personalmente, por ejemplo, Robot Love Story me encanta. No sé si sabes cuál es el tercer episodio.
Sí, el robot y la enfermera.
Uh-huh.
El de robot y la enfermera. A mí la verdad es que bueno, ahora ya en serio, a mí la serie en sí tampoco es que me haya encantado. O sea, no, lo siento, pero no toca ninguna de mis fibras sensibles. O sea, no estoy especialmente emocionado por ni la música ni el baile. Y entonces, por mucho que tenga esos pequeños pequeños, bastante grandes toques, ¿no? De que si los poderes, que si las sociedades secretas y tal, no sé qué, pues esto no deja de ser una serie de baile, como puede ser Fama o como puede ser, yo qué sé, ¿cómo se llamaba esta? De los españoles, los que luego salió el UPA Dance y esto es, bueno...
Ostras, pues supongo que se llamara así, UPA, o así.
No, UPA Dance era el grupo que salió, no me acuerdo cómo se llamaba la serie original. Bueno, el caso es que es una serie de baile, ¿no? De muy adolescentes, todo de chavales y tal. Y bueno, pues a mí, aunque no me parece mala y he disfrutado viéndola, no es algo que me haya enganchado, ni mucho menos, ¿no? Sin embargo, es cierto que entre algunos de los episodios hay algunos, sobre todo la parte que... los que sí que tienen más historia... ¿no? Que sí que me han gustado y bueno, me han parecido interesantes. Y este del robot que dices, el robot y la enfermera, es uno de ellos. Es uno que está bastante bien. Porque la historia que te cuentan sí me parece interesante, y te la cuentan de una manera pues bastante trabajada, ¿no? En el sentido de que, bueno, con ciertas escenas, con poco a poco, sin hablar, te van contando la historia, te la vas entendiendo bastante bien, con saltos un poquito por aquí y por allí. Entonces, me parece una narrativa que en este caso sí que les queda bien y me parece muy chula.
Sí, de hecho, es uno de los episodios más de ballet, como quien dice. A ver, no me gusta decir de ballet porque realmente no es ballet. Digamos que tiene más coreografía, ¿vale? En el sentido de eso, que hay un, la historia está como muy trasladada ahí a través del baile, tanto del personaje principal, del robot, como de lo que va ocurriendo. Es un poco onírico, es, vamos, a mí me gusta mucho, ya te digo. Y el bailarín que lo hace, que ahora mismo no me voy a acordar de su nombre, pero él está especializado en ese tipo de baile, en hacer el robot, como quien dice. Incluso dice que una de sus intenciones es que la gente se llegue a plantear si realmente sus movimientos son reales o es una máquina. Y el tío es una máquina haciendo de robot.
No, realmente lo hace muy bien. O sea, ya te digo, entras totalmente en este episodio y no solamente en este, sino también en todos los demás en los que participa y tiene un cierto protagonismo, pues bueno, me parece uno de los personajes más interesantes y que, bueno, con los que más o menos disfrutas en lo que estás viendo en pantalla, ¿no? Como contrapunto, tengo que decir que odio profundamente a los fanboys.
Pues a mí es el episodio que más me encanta.
Pues vale, no el episodio. Los personajes en sí me parecen lamentables, me parecen unos estereotipos ambulantes que no aportan absolutamente nada. Pero
son estereotipos.
No solamente en su episodio, sino en todos los demás. O sea, yo lo siento, pero es que cada vez que salen estos y hacen sus chorradas en pantalla, me sacan totalmente de la serie. Es como esto, venga, hombre, o sea, es que vale, una cosa es que tires de estereotipos porque no te vas a meter mucho a detalle en una historia compleja ni nada por el estilo, pero es que lo de estos tres es, vamos.
Sí, en particular, estamos, bueno, salen en más momentos de la serie, pero en la primera temporada, que por cierto, antes has dicho que van presentando episodio, van presentando a los personajes de la Legión de los bailarines extraordinarios, ¿vale? Esa es la primera temporada. La segunda temporada, teóricamente, son los contrarios. Son los de la Alianza de... la Alianza del Mal. ¿Vale? Volviendo al tema. En el episodio de ellos, Fanboys, pues son el club de vídeo del cole. Bueno, del cole, del instituto. Son los típicos frikis. Sí, con granos, con los típicos que los del club de fútbol se ríen de ellos y nadie quiere estar con ellos. Y en su episodio en particular, pues buscan la forma precisamente de entrar en la liga de los héroes extraordinarios, de los bailarines, perdón. Y lo buscan, pues, claro, probando distintos tipos de baile, etcétera.
Mira, está chulo el personaje que introducen, porque creo que es en este episodio en el que lo introducen, porque me parece que hasta este no había salido. El
del blog.
El del videoblog. Me parece que es en este en el que sale por primera vez.
Sí.
Y es interesante porque, bueno, es una especie de reportero, ¿no?, que tiene un blog, que ha descubierto que existe este mundo oculto de bailarines con poderes, ¿no? E incluso ha ido a hablar de la liga. No sabe exactamente lo que es, bueno, la Liga, la Legión. Vamos a estar usando ambos términos indistintamente. Porque ya te digo que incluso en los propios episodios usan Liga varias veces y luego lo cambian a Legión, ¿no? Bueno, pues eso, el caso es que este chaval lo ha descubierto y, bueno, pues hace pues una especie de videoblog, ¿no?, que no te dicen exactamente si está haciendo directos de Instagram, de Twitter, tiene una página o qué, ¿no? Pero el caso es que, bueno, le vas viendo ahí en primera persona mientras se graba, ¿no?, y va contando pues lo que ha descubierto la Liga, que sus teorías de cómo se puede conseguir entrar en la liga, que es lo que siguen estos, ¿no?, los fanboys y unos cuantos colegas más del club de audiovisuales, pues intentan una serie de cosas pues para ver si les reclutan, ¿no? Y este episodio en sí, el de los fanboys, tampoco me parece tan malo, ¿no? Pero las intervenciones de los fanboys a partir de aquí, a partir de cuando los reclutan, ahí esos son, es que son muy malas.
Sí.
Es que son horribles, ¿no?
Bueno. Vale, oye, para eso estamos. Vale, otro episodio en la primera temporada que me gusta mucho es el de Elliot Shoes. Zapatos me cuesta decir porque son unas playeras realmente. El personaje es Harrison. Harrison Jr., de hecho. Que lo que tiene de particular este hombre es que es, diría que el coreógrafo principal o uno de los coreógrafos principales de todos los episodios, ¿vale? Pero en este episodio en particular además es el protagonista. Él, como es una persona bastante torpe, por decirlo así, de normal, pero en su casa, que parece estar haciendo una mudanza o una ordenación, pues descubre unos unas playeras detrás de escondidas, ocultas tras una pared, y se las prueba y tal, y se duerme, se echa una siesta y empieza a bailar dormido y tal, y tiene una serie de movimientos. De hecho, en las entrevistas, chicos, lo que dice es que tiene un movimiento que por lo visto es su movimiento, ¿vale? Con todos los bailarines intentan destacar de alguna forma, y él lo que tiene de movimiento especial es que es capaz de levantarse desde el suelo, desde estar tumbado, a ponerse de pie sin hacer prácticamente nada, ¿vale? Y lo hace en este episodio en varias ocasiones.
En este episodio y luego cuando sale, la verdad es que destaca bastante por el hecho de que es capaz de transmitir ritmo de cintura para abajo mientras la parte superior del cuerpo parece desgarbada, ¿no? Uh-huh. Es decir, hace muy bien ese papel de, se supone que sus poderes de baile le son otorgados por las zapatillas, por las playeras, y él en realidad es torpe. Entonces, uh-huh, aunque luego después del entrenamiento en el Hogwarts del baile y demás, sí que se coordina un poquito más y le ves que hace algunos movimientos con la mano y golpes de energía o cosas de estas, ¿no? Que hacen más, uh-huh, o menos, pero en general sí que transmite bastante esa sensación de que no, realmente son las zapatillas lo que lo están haciendo todo, ¿no? O sea, él uh-huh, bueno, pues se ve impulsado por las piernas y la parte superior del cuerpo, pues aunque no va casi totalmente por libre, sí que es cierto que interpreta bastante bien ese desfase, ¿no? Entre el ritmo de la parte inferior y la normalidad de la parte superior del cuerpo.
Has comentado una cosa y creo que es un buen momento para comentarlo, y es el tema ese de, joder, ¿cómo puede luchar alguien con el baile, ¿no? Qué tontería. Obviamente hay que entrar en el tema, como decías, y luego lo que los autores buscaron fue una forma de, en inglés lo dice muy bien, weaponize the movements convertir en arma sus movimientos.
Vamos, ¿qué han inventado la capoeira?
A lo menos. A ver, el tema es que dependiendo del estilo de baile que tenga cada uno, tiene una forma de convertirlo en un arma. Por ejemplo, lo que decías, hay bailarines que realizan movimientos muy exagerados, en el que parece como que van acumulando energía, entonces al hacer un movimiento final en el que echan las manos hacia adelante, pues se supone que sale una especie de energía y es capaz de romper cosas o empujar cosas.
Sí, tal y como has dicho, como no hay efectos especiales, no esperéis rayos estilo Son no. Goku ni nada por el estilo. Simplemente hacen un gesto como si estuviesen lanzando un Oyuken o un Kamehame, pero no sale nada. Y el enemigo del otro lado pues se tira para atrás como si hubiese sido impactado por una energía invisible, ¿no? O se rompe, uh-huh, un objeto, o sale volando una silla o cosas por el estilo. Están pues bueno, simulando esa energía invisible, que es invisible totalmente y no vemos porque no tienen dinero para efectos especiales, básicamente, y es así como vuelven el baile un arma, ¿no? Aunque
es que eso es lo que te quiero decir, depende del estilo de baile.
Sí, en otros casos se pegan un par de puños o hacen un par de giros en el aire y le mete una leche con la pierna, o sea, que no se cortan a la hora de usar capoeira propiamente dicha, o prácticamente, vamos.
Ese estilo, sí, lo que te digo, depende del estilo de baile. Hay otros estilos de baile, por ejemplo el robot, tiene ese estilo, que es estilo bow, como quien dice, de movimientos casi como si fuera un mimo, pues hay momentos en que van como creando un arma en el aire y en cierto momento pues ya la tienen como creada y pueden disparar con ese arma imaginario, como dice, o que han creado. O el robot tiene en algunos otros momentos la capacidad de replicarse, ¿vale? O sea, tienes al bailarín principal y de repente aparecen de detrás de él varios bailarines y siguen sus movimientos, etcétera. O sea, cada estilo de baile tiene su estilo de lucha. Y eso está buscado a propósito, ¿eh?
Sí, y en ese aspecto está bastante chulo. Alguna pelea relativamente multitudinaria que hay, ¿no? Donde tú puedes ver, aunque suelen ser más peleas individuales de muchos a la vez. O sea, no es que estés viendo una pelea grande con 7 o 8 tíos bailando simultáneamente, sino que en general, si hay 7 o 8 enfrentándote a otros 5 o 6 del otro bando, lo que sea, se van centrando en uno y en otro. Pero es interesante, bastante chulo visualmente, que al final es por lo que te entra esta serie, ¿no? Por la parte visual y del baile, lógicamente, porque es lo que tiene. Que es bastante chulo porque vas cambiando mucho de estilo de uno a otro. O sea que al final, lo que tú has estado diciendo, ¿no? Cada uno tiene un estilo bastante diferente y muy marcado. Y en estas peleas más o menos multitudinarias está muy chulo porque vas pasando de uno a otro y ves cosas muy diferentes, ¿no? Pues eso, tienes al robot que hace una cosa completamente distinta a lo que se pone a hacer el del Brexans, a lo que se pone a hacer el de Capoeira, que es algo completamente distinto, etcétera, etcétera. Entonces, es algo que visualmente queda muy espectacular y que no te cansa porque no estás viendo todo el tiempo lo mismo.
Pues sí, de hecho, creo que el caso que tú dices, por ejemplo, uno de los episodios donde más se ve eso es en el The Good, The Bad and The Rat, que es en el Salvaje Oeste.
Totalmente. Aunque no tiene ningún sentido lo que se vayan todos disfrazados del Bajo Oeste, pero bueno, vamos a pasar de puntillas con el tema y ya está.
Pero lo que mola...
Sí, de hecho es que lo dice uno al principio, ¿no? De ¿por qué vamos vestidos así? Y le miran como, calla, tío, ¿qué más da? Ya está, o sea, estamos vestidos así, punto, ¿no?
Exacto, y ahí también, o sea, por ejemplo, hay otro tipo de baile que a lo mejor es en realizar, bueno, que es tipo claqué, como quien dice que es dar golpes, que si hacen golpes fuertes en el suelo, lo que hace es que los de alrededor pierdan el equilibrio. Ya te digo, o sea, cada estilo de baile o una bailarina, cuanto más mantiene los pies en tensión hacia arriba, pues más fuerza puede conseguir para luchar contra otras que están contra ella.
Vale, ahora que me has dado pie.
¿Ahora la bailarina?
No, la bailarina, o más bien el hecho de que sea una tía. Aquí hay un pequeño problema, ¿eh?
¿En qué sentido?
No hay ni una protagonista tía.
No has llegado a la tercera temporada.
Ya, pero que no me vale. O sea, no me vale. No me vale que hagas dos temporadas enteras donde todos son protagonistas tíos, los buenos, los malos, absolutamente todo Dios. Y alguien diría, oye, igual tenemos que crear algún personaje femenino así, ¿no? Que tenga nombre y estas cosas.
Sí, sí, sí. Obviamente está claro que, por lo menos el mundo en el que se movió este hombre en el principio, pues eran sobre todo bailarines chicos. Supongo que tiene mucho que ver también con el tema de que al final mucho del baile que estamos viendo no es baile clásico, es baile moderno, baile actual, y supongo, bueno, pues no sé.
Yo ahí ni idea, pero desde luego en el hecho de que tú montas una webserie y todos los protagonistas son hombres y todos los antagonistas son hombres y que el único grupo de mujeres bailarinas que sale son las Femme Fatale, que intentan cargarse a los fanboys. O sea, es que ese episodio es uno de los que no está disponible en YouTube y yo no sé si lo han borrado adrede porque era como, esperemos que no lo vuelva a ver nadie nunca. Es porque, vamos, en fin.
Puedes, no te voy a decir que no. Volviendo al tema, que ha sacado un buen punto, pero no hay mucho más que pueda decirte, la verdad. Hay otro episodio que de la segunda temporada que creo que vale mucho la pena comentar, que es el de, precisamente creo que se llama The Greater of Two Evils, o sea, el mayor de dos males, que es lo que te comentaba. Decías, ¿cómo que la Legión del Mal? Pues precisamente están las del profesor, ¿cómo se llama? Doctor Oscuro.
Doctor...
Dark Doctor.
Sí, sí. Doctor Oscuro o bueno, o como lo quieran traducir a castellano, pero bueno, Dark Doctor.
Y luego están los otros que son los que vienen de la época del circo. Que ahora no me acuerdo de cómo era el nombre del grupo. Hay un episodio en el que se encuentran intentando hacer un robo, entre los dos, los mismos, en un museo.
Ese está muy chulo. Y la estética de uno de los ladrones es, yo supongo que está inspirada en el retrato de Thomas Crown.
Sí.
Supongo, vamos, porque están ahí todos con vestidos de gentleman. No son exactamente iguales a como en la película, pero bueno, ese tiene un aire y llevan el paraguas.
El paraguas.
O sea que yo supongo que estaba inspirado en esa estética, lógicamente. Y está muy chulo. Además, ese sí que es una pelea multitudinaria donde sí que son todos a la vez, realmente. O sea, no son individuales, sino que sí que es todos a la vez. Y la verdad es que visualmente es muy potente tener un grupo, creo que son 9 o 10 por lo menos, vestidos de manera idéntica, con movimientos simultáneos, todos a la vez, muy muy bien sincronizados, y la verdad es que queda muy chulo. Ese episodio visualmente es una delicia.
Sí, a mí también me encanta. Además, volviendo otra vez al tema de convertir en armas el baile, ahí el paraguas es el lo que usan precisamente como arma, como escudo. Muy chulo. Ni así por... Tampoco vamos a hablar de todos los episodios, aunque habría algunos que... El del origen del Doctor Oscuro, ¿ese lo has visto?
Sí, sí. No sé, tampoco me gustó mucho, la verdad, ¿eh?
O sea, a mí hay una parte que me hace mucha gracia, que es la que baila el niño.
Ah,
bueno. Y luego, hombre, me hace gracia también un poco, me recuerda a Hulk y, o no sé, un poco también a Stark.
Bueno, es un origen de científico loco, ¿no? Al final sí, es el origen de científico loco, que puede ser Hulk, un experimento fallido, ¿no? O algo similar. Pero vamos, no sé, no me pareció uno de los, mejores episodios. No.
Y luego, el que sí que me gustaría comentar es el de Extraordinary Seven, que es el comienzo de la tercera temporada, y es el circo, precisamente ese es el que se va a 1920, y nos enseña el origen de dónde viene todo esto de la Liga, Legión de los Valles Extraordinarios y precisamente sus némesis. ¿Sabes cuál te digo?
Hasta ahí he llegado. Yo justo estoy ahí.
Uh-huh. Y la has llegado a ver, ¿no? Ese.
No, ese no lo acabo de ver. Me has interrumpido, vale. Por eso te he dicho, me das unos minutos, pero bueno, he dicho, venga, va, vamos a grabar ya.
Pues no me he dado cuenta, pues acábalo, porque ese me gusta bastante.
No, sí, a ver, si me lo voy a acabar de ver entero, porque de hecho, aunque no me ha tocado la fibra sensible, y desde luego esto, uh-huh. esto es un producto que yo por mí mismo nunca hubiese visto. O sea, eso, uh-huh. eso es así, porque sí. no me llama. Pero ya que me lo has hecho... Bueno, no me has hecho tragar, me quiero decir que me lo has hecho ver, ¿no? En el sentido de que me lo has descubierto, sí que es algo que estoy disfrutando. O sea, no es algo que yo me hubiese puesto de manera natural, pero una vez que he entrado en él, sí que me gusta. O sea, es cierto que hay cosas que me gustan y hay cosas que no. Los fanboys los odio profundamente, pero bueno, el tema del baile y tal sí que es algo que, bueno, a mí me ha gustado. Es uno de esos placeres culpables, ¿no? Que de vez en cuando fama me lo tragaba cuando era pequeño y estas cosas. Y sí que me gusta, sí que me gusta. Yo soy mucho más de historia que de otra cosa. O sea, a mí siempre lo que me acaba ganando siempre son los guiones buenos, ¿no? Por eso me gusta Straczynski o Sanderson o estas cosas, ¿no? A mí lo que me gana siempre son los guiones, pero no estoy cerrado a un espectáculo visual chulo.
Bueno, pues en el caso particular de este episodio, del que trata de los años 20, me ha recordado mucho la estética a Carnivale, por ejemplo.
Ah, muy buena. Muy buena, muy buena,
claro,
esa.
Entonces, juega mucho con eso también. Es un carnaval, es un circo también.
Que tendremos
circo de freaks.
Tendremos que hablar de ella un día de estos, ¿eh?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Que creo que estaba más bien ambientada a finales del siglo pasado. Bueno, sí, es complicado decir ahora mismo siglo pasado, finales del 1900.
Sí, del 19, ¿no? Del 20.
Del 1800.
20. Eso es, a finales del 1900, de 1819. Bueno, eso, jolín.
Sí, 1890
o así. Siglo XIX, eso.
Por eso. Pues eso, tiene un poco esa estética y como historia de origen está bastante interesante, ¿vale? Aunque no sea de las más animadas. Y luego, la tercera temporada en general, pues se nota ya un bajón. Hay algún punto... Creo que el que no has visto, el que es en un barco, ¿verdad?
Sí, el del barco que...
¿Es en la segunda o en la tercera?
Ese es en la segunda, el que salen los tres negros que hacen como de semivampiros o algo así, o una representación del poder del otro, más bien. Yo creo que, bueno, no sé, yo cuando lo estaba viendo, la sensación que me daban es que esos no estaban, ¿sabes? Es que
A mí me parecían más bien tipo vudús, tipo zombies o algo así.
Sí, pero bueno, yo la sensación que tenía es que esos tres no están. O sea, que simplemente está el marinero, que es el que es el que se le ha despertado el poder, y que esos tres son como la representación de lo que él hace con los poderes, ¿no? Que no es que estén los tres negros ahí danzando y cargándose a la peña, sino que eso es él usando el baile y los poderes, ¿no?
Yo diría que sí están, ¿eh? El tema es, ese episodio también está bastante bien y es un ejemplo. Al final, uno de los temas que también tiene es que este hombre, el director Chu, Se ve que le apetecía probar muchas cosas, entonces fue saltando de estilo en estilo, como dice. Y ese, por ejemplo, es estilo terror, como quien dice.
Sí, es no deja de ser un alien, ¿no? Una especie de... En el mar abierto nadie podrá oír tus gritos, ¿no?
De hecho está grabado en un barco, de verdad.
Sí, sí, se nota.
Sí. En el cómo se hizo, la mayoría de los episodios tienen como un cómo se hizo, que se puede encontrar también en YouTube, y explicar eso, que fue bastante complicado meter por ahí cámaras y tal. Pero vamos, que también está interesante.
Para reforzar mi opinión de que los negros esos en realidad no están, luego no salen. O sea que yo ya, creo que es lo que yo digo.
No lo sé. Pero bueno, lo que te quería decir es que la tercera temporada, después de un arranque bastante fuerte, se nota como que la cosa ya estaba de capa caída en cierta manera, ¿vale? Y como que a lo mejor lo que tú dices, pues bien, ya había pasado el primer golpe en el que la serie ganó mucha popularidad y tal, y había que pensar cómo cerrábamos, y no tenía mucha idea de cómo cerrarlo, ¿vale? Y lo vas a ver.
Bueno, a ver qué tal acaba. Pero bueno, de todas maneras, la parte importante de esta serie no es la historia, ¿no?
O sea, quiero decir,
evidentemente la parte importante no es la historia, que supongo que le habrán dado un final, pero que tampoco es lo fundamental, ¿no? No deja de ser una excusa para mostrarte bailes.
Por cierto, hay un episodio en la tercera temporada que está muy bien, que es Can Dance, que salen los fanboys, no sé si te gustarán. Pero el protagonista vuelve a ser Elliot y está chulo. Vale. Y vamos a cortar de hablar de episodios, porque si no... Vamos a ir cerrando. Bueno, va, para empezar, lo que nos has dicho, te ha gustado, pero no habrías entrado en ese tema. Entonces, ¿para quién le aconsejo este tipo de cosas? Yo, por ejemplo, a alguien que se lo enseñé y le gustó fue a un amigo que tiene una niña que le encanta el baile, hace baile moderno, tal, pues una niña de unos 10 años o así, y que les puse esto y a la niña le encantó, se quedó flipada viéndolo, y bueno, el padre también le pareció interesante. Entonces, me pareció algo que puede unirlos, en cierta manera, el friquismo a través de las generaciones, para casos como este.
Yo, como ya te he dicho antes, me parece que esto es una serie que a cualquiera que le haya gustado, pues eso, Fama o Wasen, incluso la serie esta de la ETV, Que bueno, más o menos, no con este trasfondo de sociedades secretas y demás, pero es un poquito como eso mismo, ¿no? Porque bueno, no sé, tú igual no conoces Wasen, yo lo he visto por mi sobrina.
Pero me hace gracia porque yo tengo referencias más antiguas que las tuyas, porque yo estoy pensando más bien en películas como Bailando bajo la lluvia o todas las típicas de Fred Astaire que me tragaba de pequeño.
Musicales,
y me
o sea, musicales. Al final los musicales te cuentan, pero en el caso de los musicales en cine, te cuentan sí te cuentan una historia. Te cuentan una historia y de vez en cuando te ponen un estilo de baile, un número musical.
Un número musical,
¿no? Sin embargo, aquí la historia es muy tenue, es una excusa, ¿no? No te están contando una historia y de vez en cuando hay un baile, sino más bien lo contrario. Hay bailes y de vez en cuando hay un toque de historia, ¿no? Entonces, ese estilo es mucho más similar a la serie Wasen de la ETV, que es, bueno, pues las vicisitudes de unos adolescentes en un colegio de verano, el típico colegio este de verano donde aprenden inglés. Es un intensivo que van allí a aprender inglés y mientras están pasando sus cosas de adolescente, de que se lía uno con otro o las notas o los exámenes o los padres protectores, etcétera, uh-huh, etcétera, pues bueno, van haciendo números musicales por en medio, bailes, cantan, de repente sale un coro de gente y se ponen a cantar todos, y luego cuando acaba la canción desaparece el coro de gente, pues bueno, esas típicas cosas, ¿no?
Típico,
de musical, pues como la historia es más entrevesada, ¿no? Porque sí que son pues cosas de adolescentes de instituto y estas cosas, pero me recuerda mucho ese estilo al de esta serie, ¿no? Entonces yo creo que cualquiera que vea este tipo de series, ¿no? Con números, mucho número musical por el medio, o que le gusten los musicales, desde luego en La Legión va a encontrar un producto ligerito que se puede ver en un momento, que yo creo que le va a gustar.
Sí, sí. Yo creo que en cualquier momento, cuando en el MCU quieran hacer una película musical, llamarán a este director y veremos allá.
Hablando de eso, es típico, bueno, típico, es muy habitual en series de que son longevas, por lo menos en Estados Unidos, hacer un capítulo
musical.
Que haya
un número musical.
Claro, hacer
sí.
un capítulo musical. Y, por ejemplo, tú y yo lo hemos visto, ¿no? El capítulo musical de Buffy es uno de los más famosos y de los más vistos, ¿no? Uh-huh. Y encima está chulo porque integran el motivo por el cual es un capítulo musical dentro de la propia historia. Tiene sentido dentro de la uh-huh. historia. No es que hagan un capítulo musical y ya está. No, porque hay un demonio, que es el demonio de, no me acuerdo cómo se llamaba, del baile o de la música o algo así. Y entonces tiene sentido que la gente de repente se ponga a bailar y estas cosas. Entonces esto es un paso más, ¿no?
Tiene sentido en el Buffyverso, sí.
Sí, hombre, claro, en el Buffyverso, lógicamente. O sea, obviamente no tiene sentido que la gente se ponga a bailar de repente en medio de la calle, ¿no?
¿Cómo que no? ¿No lo hacéis? Ah, vale.
Bueno, si organizas un flash mob,
estás pensando.
Sí, si organizas un flash mob, sí, ¿no? Pero normalmente no, suele ocurrir.
Por eso me mira la gente.
Pero eso, a la gente que le guste los musicales, a la gente que le guste series que, bueno, de baile, de fama, o que se vea habitualmente Got Talent o cualquiera de estos concursos que hay ahora, pues probablemente esta serie le guste. Me parece que uh-huh. se puede ver un par de episodios. Además, son 10 minutos. O sea, con que veas el primero y el segundo, ya vas a saber si te va a gustar el resto o no.
Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Muy bien, pues me alegro de que lo hayas visto, aunque no te haya parecido espectacular, pero de eso se trata esto precisamente.
Sí, es lo que te digo, o sea, yo no... Es algo a lo que nunca hubiese llegado yo solo, porque no me hubiese llamado la atención y es poco probable que lo hubiese visto, aunque apareciese ahí en mi lateral de cosas de ver de YouTube por algún motivo extraño. No es probable que lo hubiese visto, pero sin embargo, ahora que ya... Bueno, casi he terminado de verlo, me falta solo la tercera temporada, voy por el primer capítulo de la tercera. Vamos, me he divertido y me lo he pasado bien y me ha parecido chulo. De hecho, o sea, el hecho de que te pidiese los DVDs es porque me estaba gustando. O sea, si no, pues mira, me hubiese saltado los 5 episodios que no hay manera de encontrar de la segunda temporada y asunto arreglado. ¿No? Pero bueno, me estaba gustando lo suficiente como para decir, no me voy a saltar
5. Claro,
para verlo. No me voy a saltar 5 episodios, ¿no? O sea, que realmente quiero verlos.
Muy bien, de acuerdo, pues genial. Pues vamos a ponernos con el siguiente reto, ¿no? Ya comentamos algo.
Sí, ya lo comentamos, pero bueno, ahora ya lo decimos oficialmente en el capítulo correspondiente, que es este, y es que el siguiente reto va a ser un juego, ¿vale?
Uh-huh. Un videojuego, de hecho.
Un videojuego, en este caso concreto es un videojuego que tiene formato prácticamente de videoaventura con ciertos toques de rol, y es el Call of Cthulhu. ¿Vale? Call of Cthulhu, Chutulu, o como lo queráis llamar, nuestro adorable primigenio de las profundidades que duerme en riel el sueño de la muerte, o que
no se ha muerto aquello que yace eternamente.
Y con los evos extraños, incluso la muerte puede morir. Muy bien, ambos hemos demostrado nuestro friquismo. Y sí, es un videojuego bastante nuevo, ha salido este año, 2019. ¿2019 o finales del 2018?
No, fue en 2018.
Bueno, hace pocos meses que ha salido. Hace poco tiempo que ha salido. El juego ha sido un relativo fracaso, pero más que por la calidad del juego en sí, es por las expectativas, ¿no? Se vendió como una aventura de acción prácticamente, y no lo es. Es una videoaventura, ¿vale? Donde sí que tienes cosas que hacer, pero es más una videoaventura de investigación que un RPG de acción. Entonces yo creo que las expectativas en este caso las pusieron en cierto tipo de juego, y la gente, cuando se encontró otra cosa, pues originó unas críticas muy negativas. Sin embargo, desde el punto de vista de videoaventuras, que además es que son las que te gustan a ti, ¿no? Aventuras conversacionales y cosas por el estilo,
rollos de eso, sí
a mí me encantan. Uh-huh. Entonces a mí me parece que está muy bien. Y esos toquecitos de rol que tiene, porque sí que desarrollas un poco el personaje, subiendo ciertas habilidades como tú quieres, pues percepción, investigación, ocultismo y esas cosas. Y dependiendo de lo que desarrolles, pues puedes encontrar pistas de una manera o de otra, ¿no? Pues si desarrollas percepción y entras en una habitación, pues puedes encontrar cosas ocultas. Pero si lo que has desarrollado es psicología, pues entonces igual puedes hablar con el portero y le sacas una información que de otra manera no obtendrías. Entonces, pues bueno, tiene distintos caminos para poder resolver.
Es un planteamiento curioso, sí.
Sí. Y bueno, pues ya hablaremos de él más en profundidad cuando te lo pases.
Pues sí, bueno, Igor, por fin hemos grabado el episodio sobre la Liga, la Legión de los Héroes Extraordinarios, que nos había atragantado mucho.
Sí, se nos había atragantado un montón, disculpadnos por todo lo que nos hemos retrasado. La verdad es que no estaba en nuestros planes para nada el espaciar tantísimo los retos.
Pero es que han surgido muchas cosas por el medio, la verdad.
Sí, no, como dijimos al inicio de esta temporada, bueno, cuando cambiamos de nombre de Reto Friki a Órbita Friki, nuestra idea era diversificar un poco los episodios que hacíamos, porque bueno, nos sentíamos un poco mal a veces haciendo cosas que no eran retos, porque bueno, se supone que éramos Reto Friki, ¿no? Entonces queríamos un poco quitarnos ese peso de es que no tiene sentido que hagamos una entrevista o no tiene sentido que cubramos un evento, ¿no? Porque no deberíamos dedicarnos a esto. Entonces lo cambiamos por eso, pero la verdad es que sí que nos interesa un montón hacer los retos, porque es la base, ¿no? Es en lo que por lo que empezamos. Pero no era nuestra idea que pasase tantos meses entre uno y otro.
Uh-huh. Y sobre todo yo diría que el tema también es pues lo que ha pasado en este episodio, que los retos nos ayudan a salirnos de nuestra zona de confort y a veces nos ayudan a descubrir cosas especiales. Y en ese sentido, debo decir que todos los que habéis llegado hasta aquí escuchándonos sois unos verdaderos héroes, bailarines o no, pero unos verdaderos héroes. Y ahora lo que tenéis que hacer es compartir este secreto que hasta ahora compartimos nosotros y vosotros. Y seguro que tenéis algún amigo de esos que han ido a ver todas las películas del Marvel, del MCU, y que se han emocionado con Endgame, que nosotros también lo hemos hecho, aunque no vamos a dedicar un episodio a ello. Tenéis muchos otros podcasts que han hablado de Endgame,
pero podríamos hacer un episodio de Endgame y también podríamos hacer un episodio de Juego de Tronos. Pero necesito desproticar del tercer capítulo de Juego de Tronos.
Bueno, pero no, ahí sí que no es lo nuestro. Lo nuestro es descubrir estas cosas que son un poco más raras. Y lo que os decía, si conocéis a algún amigo que es el típico que le gusta también, como a ti, descubrir este tipo de cosas, háblale. Al que ve todo tipo de series, dile: ¿has visto The Buddha Dance? Mira, aquí tienes un episodio genial. Al que juega todo tipo de juegos, dile: ¿has jugado a un juego conversacional que te va a llegar a la patata? Pues escúchate este de Fotopía. O yo qué sé, o al que le gusta mucho el cine, dile: ¿has visto The Man from Earth, del que han hablado estos tíos? Esta película te va a ser muy, muy... Te va a llegar.
Te va a hacer pensar.
Sí, sí, sí. Estamos en vuestras manos al final, ¿vale? Y nada más. Después de este final tan épico como las introducciones de la Liga de los Extraordinarios, vamos a ir cerrando ya el podcast. Muchas gracias, Igor.
Muchas gracias a ti por descubrirme esta pequeña joya. Voy a ver si me acabo la tercera temporada.
Bueno, mantén las expectativas bajas. Ya te digo que no es la mejor de las tres. Y nada más, vamos a ir cerrando. Dejamos este episodio en NeoDigit, nuestro proveedor de confianza que hace que los episodios lleguen hasta vosotros a la máxima velocidad posible. Y hasta el próximo episodio, reto o lo que toque.
Y a Subnigurad.
Sentimos enormemente los errores e inexactitudes vertidos a lo largo de este episodio. Aún así, podemos asegurar que ningún profesional del baile ha sufrido durante la realización de este podcast, aunque seguramente estén sufriendo ahora, tras escucharlo. Fin de la conexión.